De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el día de San Valentín, el jueves 14 de febrero. Dicen los del tiempo que en las horas centrales del día, pues será un día primaveral, como para despojarse de la chaqueta y estar al sol un rato, que tenga tiempo de sentarse al sol, claro, y darse un paseo al sol, por supuesto. Ahora hace fresco, lo que pasa es que según va avanzando la mañana, pues un poquito menos, pero en fin, ya les digo, casi 17 grados. Ahora mismo lo que importa y mucho es el tráfico, estamos en la hora punta. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora encontramos el tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 a su paso por Pinto, la 42 en Parla, la 5 en Navalcarnero, Móstoles y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. Densidad circulatoria, además, en la ronda de circunvalación M40 en Hortaleza, Recintos Feriales y Monte Carmelo, sentido A1, Vicálvaro y Coslada, dirección A2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y Valdemarín y túneles del Pardo en ambos sentidos. Dificultades, además, de salida de la capital en la 1 en Alcobendas, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en ambos sentidos en la A42 a la altura de Fuenlabrada y en la 6 a su paso por Aravaca. Por último, retenciones también en la M50, en Paracuellos del Jarama, sentido A1, San Fernando de Henares en ambas direcciones, Majadahonda hacia la A5 y en Alcorcón, Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
Y en las calles de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Una situación bastante más relajada y eso que estamos en plena hora punta. Sí que tenemos que destacar esas obras de la calle de O'Donnell, un carril tan solo libre en sentido Alcalá y a esta hora ya repercuten en la entrada por la prolongación de O'Donnell. Otra zona que vemos que se ha complicado en los últimos minutos es la zona de la calle Costa Rica, sobre todo la incorporación desde la M30 en sentido norte a la plaza de José María Soler. Atención a este punto. En general, por la M30 todavía el tráfico es lento en distintos tramos y también en general todavía hay bastante actividad en las entradas que conectan con los puntos más céntricos de la ciudad. De salidas, como de costumbre, la Avenida de América y el Paseo de la Castellana en el enlace con el Nudo Norte son los puntos que acaparan la mayor actividad.
No hay novedad ni en la red de cercanías ni en la red de metro. Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Buenos días, Carlos Sánchez.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Te has pasado un par de días en el Congreso, según parece.
Allí echando la mañana, que se dice.
Siguiendo tu vocación profunda de periodista macroeconómico, como había presupuesto, te voy al Congreso, a ver qué pasa.
Vía el parlamentarismo, la verdad, exacto, que es la ciencia de la democracia y la verdad que has salido dos días de locos.
Muy interesante, sí. ¿Qué tal, Agustín Valladolid? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola,
Agustín.
Buenos días.
Javier Redondo, doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Juan Pablo, aquí nadie regala nada, ni en el fútbol ni en la política, bueno, la política mucho menos. De momento me refiero a la Champions, a esos jugadores del Ajax que plantaron cara al campeón de Europa y le pusieron muchos apuros, serios apuros. Seguro que los demás equipos españoles saben ya que tendrán que luchar al máximo. Y ya veremos si Pedro Sánchez lucha al máximo o, como dicen hoy todos los periódicos, no tiene margen y convoca elecciones generales anticipadas para el 28 de abril. O plantea una moción de confianza, que dice el ABC. Visto lo visto, pirueta tras pirueta, todo puede pasar. Pero antes de plantear a nuestros compañeros de tertulia cuál es la opción electoral, hay que analizar y valorar yo creo que mucho la intervención ayer en el juicio del Procés del fiscal en representación del Estado. Desmontó una por una las ideas planteadas por los abogados defensores contra la causa. Frases claras y contundentes. Este es un juicio en defensa de la democracia. No se les juzga por sus ideas, sino por sus actos. ¿Qué opinión les merece a nuestros contertulios la intervención del fiscal Zaragoza? Los argumentos para respaldar la acusación de rebelión fueron contundentes. Veremos qué dice en su momento el tribunal. Queda todo el juicio por delante. Quizá la intervención de la abogada del Estado no fuera tan contundente. Quien ha sido contundente ha sido la derrota de Pedro Sánchez en el Congreso. Los independentistas tumbaron los presupuestos y el presidente nos ha emplazado a mañana para dar a conocer su posición dada la situación. Todos los medios dan por hecho la disolución de las Cortes, como dice el editorial del País, y la convocatoria para el 28 de abril de elecciones generales, como apuntan todos los periódicos. Como decía antes, una duda la plantea ABC. ¿Podrá optar Sánchez por una moción de confianza? Yo creo que sería complicado porque se expone a otra dura derrota que tendría consecuencias más nefastas incluso para su ambición política. Ni siquiera pudo salvarle esta vez la intervención in extremis de Pablo Iglesias. Lo que ocurre en estos momentos es cómo plantear a partir de ahora la relación con los independentistas catalanes. Se ha visto el órdago: o autodeterminación, independencia y libertad de los presos, o nada, sabiendo que esas exigencias, chantaje, son imposibles. Cuando se celebren nuevas elecciones, ¿qué opciones puede tener el nuevo gobierno? Será su responsabilidad. Deberá consensuar lo más posible, pero recordar que PP y Ciudadanos ya han reclamado la aplicación del 155.
A ver, Carlos Sánchez, ¿has pasado limpio tus notas estos dos días en el Congreso? ¿Y qué te sale después de dos días de parlamentarismo, no sé si pues, de toda la vida?
Pues me sabe un ambiente de fin de una etapa, ¿no? Que decir, ayer todo.
Pero no
mundo,
fin de fiesta, ¿no?
Fin de fiesta, yo creo que la legislatura obviamente está liquidada. Hay algunas leyes que se van a aprobar en el pleno de mañana, como leyes muy importantes, como la de crédito inmobiliario, lo que hemos llamado la ley hipotecaria, que afecta a muchos ciudadanos, algunas transposiciones de directiva comunitaria, pero esto está acabado. Esto no nada más de sí, y lo único que puedo hacer, como decía ayer una diputada, estos son los minutos de la basura y el tiempo que dure, pues no lo sabemos, lo decidirá mañana el presidente del gobierno.
¿Tú das algún crédito a la idea de la cuestión de confianza, Agustín? ¿Le das alguna opción en el porcentaje de posibilidades? ¿Le das alguna opción a la cuestión de confianza? Porque Sánchez se la recomendó a Rajoy en marzo del 18, cuando todavía Rajoy no terminaba de llevar los presupuestos, los que están en vigor, y lo dijo Sánchez: presente usted una cuestión de confianza, que eso, si la pierde, va usted a elecciones seguro, claro.
No.
¿No le das ninguna opción?
Yo no. Yo
creo... Ayer se barajaba como posibilidad, sí, sí. ¿Eh?
Bueno, vamos a ver. En estos momentos lo que pase por la cabeza del presidente del gobierno, yo creo que es muy arriesgado hacer pronósticos. Hay que analizar un poco el panorama desde distintos puntos de vista. Y luego también tener en cuenta a quién hace caso, o sea, a quién escucha, no digo que haga caso, pero a quién escucha el presidente del gobierno, ¿no?, en estas cuestiones. Que escucha muy poca gente, yo creo que está escuchando a 2-3 personas, 4 máximo, pero yo no descarto ninguna sorpresa, yo no descarto que ni haya elecciones el 28 ni que haya elecciones el 26 de mayo generales, puede perfectamente anunciar el viernes que se va a dar un tiempo y nos podemos ir a octubre.
Octubre. Zapatero anunció en julio que hacía las elecciones en noviembre.
Octubre parece que está muy lejos, pero está aquí al lado, porque ahora entramos en una dinámica en la que van a predominar una serie de elementos políticos que tienen mucho peso, fundamentalmente la precampaña y campaña electoral del 26 de mayo. No hay que descartar para nada la influencia del juicio. El juicio no va a acabar antes del verano. La gente se cree que este juicio se va a ir con 500 testigos, va a terminar en el mes de abril o mayo. No. Yo estoy convencido y he hablado con expertos procesalistas y penalistas en la materia que lo normal, un juicio como Gürtel, es verdad que tenía 30 y pico acusados, pero había 100 y pico testigos. Aquí hay más de 400, creo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Un juicio como que tardó 13 meses, más de un año me parece el de Gürtel, ¿no? Este en 3 meses no lo despachan. Aquí nos vamos a ir al visto para sentencia en otoño. Después del verano, con casi total seguridad, ¿no? Entonces, ese es un factor que también va a ejercer una influencia, pero la fundamental de las influencias es lo que considere que Sánchez, que le beneficia, como legítimamente, como hacen lo han hecho todos los presidentes del gobierno. Por lo tanto, yo no descarto que la campaña de Sánchez a partir de ahora, con las quejas que ya están empezando a escucharse en muchas comunidades autónomas por la no aprobación de los presupuestos, esto no le va a salir nada bien al independentismo. Ya hay mucha gente. Ayer, no sé si visteis una especie de selfie audiovisual que se hizo Ada Colau poniéndolos a caer de un burro al PDeCAT y a Esquerra Republicana.
Ella también está en campaña electoral, ¿eh?
Bueno, claro, todos están en campaña electoral, pero la campaña electoral de Sánchez perfectamente puede ser, oiga, ustedes no han querido... fíjate, Cataluña se queda sin casi 3.000 millones de euros de entrada, gracias al PDeCAT y a Esquerra Republicana. Entonces, vamos a ver lo que ocurre el viernes, pero desde luego yo no descarto que nos vayamos a unas elecciones en otoño.
¿Tú lo que descartas algo, profesor?
Sí, yo creo, porque no estoy seguro de nada y tampoco tengo información tan fidedigna como para poder asegurar algo. Creo que descarto la cuestión de confianza por una razón lógica. Es decir, ahora la única baza que parece que va a jugar el partido de Sánchez es... que ha bordeado los límites de la Constitución. Obviamente no lo dirá así, pero no los ha traspasado y no ha cedido a los chantajes del nacionalismo. Es decir, Sánchez ha abandonado el bloque constitucional porque se alejó de PP y Ciudadanos, pero no ha abandonado ni traicionado la Constitución. Y esa es la baza que le queda. Plantearse ante una cuestión de confianza vuelve a ser perder ese pequeño tramo que ha ganado en el último día con la tumba de los presupuestos. Es decir, si los nacionalistas le tumban los presupuestos, demuestra, según el juicio de Sánchez, que no han cedido. Obviamente, plantearse una cuestión de confianza y someterse otra vez al juicio de los nacionalistas, que van a poner sobre la mesa las mismas exigencias, sitúan a Sánchez otra vez en el punto de partida. Pues ya que se ha quitado de encima a los nacionalistas a corto plazo, yo creo que es arriesgado asumir una cuestión de confianza más allá de alargar un poco más una legislatura, que podría alargarla sin necesidad de asumir esa cuestión de confianza.
Sí, porque la moción de confianza, además, sería solo podría salir adelante con el apoyo de los nacionalistas.
Claro, claro. Sí, necesita más votos a favor que en contra. Sí.
Es el argumento central de su campaña electoral, que es que yo estoy en el centro entre las tres derechas y los nacionalistas e independentistas, pues se agota y, por lo tanto, no
tiene que volver a sentarse otra vez con Torra.
Pero yo creo que, más allá de lo que ha ocurrido estos días en el Parlamento, a mí me parece que es necesario que el sistema político español haga una reflexión sobre hasta dónde nos lleva lo que habláis los politólogos y los profesores de ciencia política de la antipolítica. Es decir, no hay ningún parlamento en el que se pueda sacar algo en claro si no hay compactos políticos. Y desgraciadamente lo que nos está enseñando estos últimos tiempos en España, que ya lo habíamos aprendido en otros países, es que cuando no hay política, lo que llega es la antipolítica. Y eso significa que da exactamente lo mismo que no se aprueben los presupuestos del 2019. Es una anécdota. Lo que es la categoría es que en los próximos años va a ocurrir exactamente lo mismo. Es muy probable que el próximo Parlamento, cuando se celebren las elecciones, si son el 28 de abril, si son en el 26 de mayo o son en otoño, como decía Agustín, lo que vamos a asistir es que ningún partido político va a tener más de 100 diputados probablemente en el Parlamento.
Pero eso quizá,
y eso nos lleva, Carlos, a un escenario de extrema preocupación desde el punto de vista democrático.
O lo contrario. O sea, porque...
La experiencia que tenemos del año 2015 no hay política.
Por eso, precisamente por esa experiencia, yo creo que una situación en la que tengamos cuatro partidos ya estables, con distinto peso específico en el Parlamento, pero cuatro partidos y un panorama, un horizonte despejado de elecciones, creo que es una situación bastante buena para que se propicie de una vez un cierto consenso en algunos temas esenciales que este país necesita. Por eso yo siempre he defendido el 26 de mayo como el superdomingo. Me parece que el superdomingo... Primero nos ahorramos cerca de 200 de euros, ¿eh?, si metemos las elecciones coincidiendo con las municipales europeas y el resto de las autonómicas. Y segundo, quitando la posible anticipo, cuando quieran ellos, de las catalanas, pero que ya es una anomalía, tenemos cuatro años por delante sin una elección. Porque es que el 26 de mayo solo se produce ese fenómeno una vez cada 20 años en nuestro país aproximadamente. La última vez que se pusieron 3-4 urnas simultáneamente fue, me parece, en el año antes del 2000, en 1998-99. ¿Hace cuánto este país no celebra, o sea, no tiene un horizonte de más de un año sin una elección? que mediatice la toma de decisiones políticas y que no favorezca o que dificulte gravemente el consenso. Hace muchísimo. Eso no lo conocemos, hace mucho. 4 años por delante, con unos líderes políticos que todos los conocemos. O sea, sabemos que la imagen que dan hacia afuera es una, pero no son gente mediocre. O sea,
yo creo que sí son mediocres. Yo creo lo personal y en lo intelectual son muy mediocres. Bueno, la clase política española del año 2019 la probablemente sea la peor de la democracia.
Claro, sí, estoy de acuerdo. ¿Ah? Pero los líderes políticos actuales yo creo que son gente bastante preparada, ¿eh?
Yo no lo creo.
Sí, yo creo que sí.
De verdad, no lo creo, bueno, que estén preparados. Bueno, vale. Yo creo que son activistas políticos, porque fíjate, si es que no lo digo porque me caigan bien o mal, lo digo porque conocemos los hechos. Y los hechos son que este país tuvo que repetir unas elecciones. Y eran los mismos líderes políticos, o cambiados, bueno, pero, muy poquito. Por lo tanto, tenemos una clase política que no está a la altura de las circunstancias.
Mira, ¿por qué influyen mucho las circunstancias y el entorno? Y yo estoy hablando en términos de individuo. En términos de individuo, yo creo que Pablo Casado es un tío preparado, que Albert Rivera es un tío preparado. Pedro Sánchez, yo creo que tengo alguna duda respecto...
Pero es un político de raza. Claro, y está preparado para hacer política.
Incluso la gente de Podemos, hay gente bastante preparada. ¿Qué ocurre? Pues lo mismo que le va a ocurrir ahora a Sánchez, que es que las circunstancias, el entorno, inciden directamente en su toma de decisiones. ¿Por qué Pedro Sánchez puede tener la duda de hacer elecciones ya o no hacerlas? Porque si las hace ahora, que es una opción que no hay que descartar, la del 28 de abril... va a tener necesariamente, o sea, gracias a eso va a tener el apoyo de los varones. Y ese es un factor que influye decisivamente puede influir decisivamente en esa decisión. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que lo importante es que si tenemos unos líderes políticos que pueden tener por delante la tranquilidad de adoptar medidas sin jugarse en las urnas nada, a corto plazo, quizá se le está dando a este país una oportunidad de hacer cosas en un momento muy delicado, además, que favorezcan un mayor consenso de cara al futuro, ¿no? Porque tenemos graves, graves problemas que está tapando mucho el tema catalán, pero Europa está ahí mirándonos con un ojo izquierdo y el derecho, con los dos.
A ver, Tercia, Javier y pues, Carlos, uno
otro. No, que el sistema de partidos ha ido cambiando y al ir cambiando se han ido... todavía adaptando con retraso algunas prácticas, tanto políticas como parlamentarias. Además, con el añadido, que es agravante en detrimento de la política y, por lo tanto, en el auge de la antipolítica, del auge precisamente de la propaganda. De la propaganda de los años 20 y 30 en unas nuevas formas que son las redes sociales. Es decir, estamos en tiempos, en cuanto a exposición de consignas, estamos en tiempos que se parecen a los años 20 y 30. Son años de propaganda. Luego en el Parlamento se hace política y se llevan a cabo negociaciones. No es tanto entrar en si es una generación de políticos preparada o no preparada, pero lo cierto es que si no está preparada se tendrá que preparar para los consensos, porque en un sistema de partidos fragmentados, tarde o temprano, habrá que establecer alianzas. Y esas alianzas se han establecido, es decir, el gobierno en minoría de Mariano Rajoy fue con el apoyo parlamentario de Ciudadanos y PNV. Y Coalición Canaria hasta que duró el del PNV. El del Partido Socialista ha sido con el apoyo parlamentario de Podemos fundamentalmente y circunstancialmente de los nacionalistas hasta que lo han abandonado. Todo eso requiere de enjuagues, de cambalaches, pero también de pactos y de negociaciones. Y en lo que estamos en la fecha es que si es este 28 de abril... es que Sánchez se somete a su propio plebiscito y también es una jugada arriesgada. Claro. Lo que ocurre que es la jugada con la que él se cree que le permite mantener a Ciudadanos en la derecha. Porque después del 26 de mayo, Ciudadanos pasa al centro porque habrá varones socialistas que negocien con Ciudadanos. Y por lo tanto, Ciudadanos pasa a ser un actor que compite por ese mismo espacio que cree abarcar en solitario el Partido Socialista o el Partido de Sánchez o Sánchez, y está equivocado, porque eso es un autoengaño. Ciudadanos es centro y sus electores lo consideran centro, independientemente que Adriana Lastra o Pedro Sánchez lo consideren derecha o extrema derecha.
Bueno, yo no quiero hacer juicio de intenciones ni juzgar a nadie, porque yo creo que no me corresponde ni nos corresponde. Cada uno hace la política que considere oportuna, pero yo me remito a los hechos. Es decir, yo conozco lo que ha sucedido y todos conocemos lo que ha sucedido en los últimos años. Y sabemos que en el 2011, cuando gana la elección el señor Rajoy con mayoría absoluta, gobierna sin ningún problema hasta el 2015, como es obvio. A partir del 2015 hay unas primeras elecciones en las que hay una mayoría, una minoría muy, muy, muy escasa, una mayoría muy escasa por parte del señor Rajoy, y a partir de ahí tienen que repetirse de nuevo las elecciones con, en el escenario político están tres de los cuatro líderes que están hoy en día, digamos, mandando sus respectivos partidos, excepto Pablo Casado. Es decir, sabemos lo que pasó. Repetimos unas elecciones por primera vez en Europa, cosa que no es fácil.
Pero fíjate una cosa.
Y cuando hablo de la clase política, yo no digo de es un juicio de intenciones, yo digo de dónde vienen. Ninguno ha gestionado nada antes de ser líder de su partido. Eso es uno de los elementos de juicio para saber si un político es bueno o es malo.
Y todos han sido tertulianos de televisión.
Y todos han sido tertulianos. Sí. Tenemos tertulianos, vienen de la tertulia, con perdón, por los...
De televisión, dices, ¿no?
De televisión, de televisión.
Pero lo más preocupante, ninguno ha gestionado nada. Simplemente han hecho carrera dentro de su propio partido político. Y por lo tanto, a la hora de contrastar la calidad intelectual, profesional de esos diputados que han llegado a líderes de sus partidos, pues yo sé lo que sé, que es que ninguno ha gestionado nada, ni un presupuesto de un euro. Por lo tanto, tengo derecho a tener una cierta sospecha sobre su capacidad de gestionar las cosas.
Fíjate que el único que no está, una cosita solo, el único que no está de esos cuatro es aquel que decía e insistía que necesitaba al Partido Socialista para los consensos. Uh-huh. Es el único que está fuera.
Y luego, a partir...
Pues no, la ministra de Hacienda sí ha demostrado que ha gestionado cosas. Se ha visto en las intervenciones. La ministra de Hacienda sí tiene experiencia. Uno puede estar de acuerdo o menos de acuerdo con lo que dice, pero se ha notado que es una persona que sí ha manejado dinero público y sabe lo que es gestionar una consejería de sanidad de Hacienda en la Junta de Andalucía.
Y lo ha demostrado estos dos días en el Congreso. Y ya con esto acabo.
Digo, por dar un poco la razón a Agustín en eso, de que sí hay gente preparada.
Sí, no. La ministra de Hacienda lo ha demostrado. Yo me refiero a los líderes políticos. Digo, a los cuatro líderes políticos, que son gente que...
Por ejemplo, Pedro Sánchez, Carlos, tú eso no lo apuntas en la parte de sus saberes, pero la experiencia que tiene Pedro Sánchez, y yo no soy especialmente defensor de Pedro Sánchez, de la política de Pedro Sánchez, quiero decir. Él ha estado en Europa, ya tiene una cierta experiencia, no solamente en política de la Unión Europea, en política económica de la Unión Europea.
El Ayuntamiento de
Madrid. Bueno, también tiene su... estamos hablando de gente muy joven, muy joven, la ¿no? Pero joven.
Sin responsabilidad.
Una generación que ha sustituido a la anterior, que tenía un elemento, que tenía un factor, digamos, muy pesado sobre sus espaldas, que era la corrupción, en el caso del Partido Popular. El PSOE ya tuvo aquel problema a finales del siglo pasado. Y la corrupción ha sido un elemento esencial, digamos, que ha acelerado la sustitución de los líderes políticos. Y sinceramente creo que en Europa encontrarás muy pocos líderes, o sea, no digo ministros, muy pocos líderes políticos que tengan un pasado, digamos, de experiencia en la empresa, por ejemplo, en la empresa privada. Porque al final la política se ha acabado convirtiendo en una especialidad, ¿eh? Y bastante, digamos, es con que cuando lleguen al final de la cumbre, a la parte más alta de la pirámide, hayan tenido como mínimo una experiencia en la gestión de lo público.
Pero si tiene razón, que dice que ha habido unas circunstancias históricas que eran poco previsibles. Es decir, cuando estalla la crisis, aparece primero como una crisis económica y al final se convierte en una crisis de carácter político. Eso parece bien.
Rajoy lo tuvo una sentencia.
Y eso obliga, se nace el populismo con más... No es que nazca, sino que renace el populismo, lo que se ha llamado el nacionalismo, pues este tipo de cosas. Y aparece una nueva generación de políticos que habitualmente se dice que son, digamos, de la era digital frente a los anteriores que eran analógicos. Es decir, son mucho más, como decía antes Javier, vinculados a las redes sociales y que hacen carrera dentro del partido. Si eso yo no tengo ninguna duda. Es decir, pero yo sí que me remito a los hechos. Insisto,
Desde el año 2016, cuando gobierna el señor Mariano Rajoy, después de haber defenestrado a Pedro Sánchez de la Secretaría General del Partido Socialista, y al final puede formar gobierno con esa votación un poco in extremis, lo que conocemos es que el Partido Popular, con 137 diputados, los ministros iban por los pasillos del Congreso diciendo que me apoyen alguna ley, algún decreto ley, porque los partidos nuevos no querían hacer política, querían hacer campaña electoral permanente.
Bien, pero
y eso es lo que conozco.
Déjame que diga una cosa.
Que van a hacer a partir del 2019, van a ser todos estupendos y van a pactar todo. Si pues ya lo veremos, si pero yo bueno, tengo sospechas.
Por eso, yo lo que digo es que llevamos años de síncope en síncope hasta el infarto final. Y ahora se puede abrir una ventana de oportunidad para que ahí es donde se va a ver si estos tipos merece la pena que estén al frente de sus partidos, ¿no? Si tienes por delante un horizonte de 3-4 años en los que poder hacer política de verdad sin estar pendiente de que te van a poner una urna en la primera esquina que dobles, pues igual conseguimos que este país se estabilice un poquito, se tome las cosas más en serio, haya una posición común de una puñetera vez en el tema de Cataluña, hagamos una política en Cataluña también y no solamente... No quiero utilizar la expresión contra, porque nunca se ha hecho una política contra Cataluña, pero sí se ha hecho una política un poco a la defensiva, y hay que hacer otras cosas, ¿no? Una política económica racional, se metan de una vez, se arremanguen y se metan con el tema de las pensiones, que es un tema que está ahí.
Eso
y que le vamos dando patadas al balón.
Eso hay que hacerlo seguro. Hombre, claro, ya es que se va a acabar la pared, ya va a llegar, claro, la patada, llega la pared.
Hay un montón de cosas que este país tiene todavía por hacer y que la política, tal y como la hemos vivido en los últimos tiempos, lo ha hecho imposible, ¿no?
Para mí este último de Agustín es un argumento muy de peso para el Superdomingo. Aún así, yo estoy básicamente en contra del Superdomingo precisamente porque sostengo lo contrario. Pero es verdad que si fuera así, si nos despejara un horizonte de 4 años...
Pero aunque sea en octubre, Javier, ya tenemos horizonte.
Que acabara con lo que dice Carlos, que es esa antipolítica. La antipolítica es básicamente la ausencia de consensos. Los políticos discrepan porque creen que tienen más ganancias en la discrepancia que en los acuerdos.
Y el descrédito de la propia política.
Y es el descrédito finalmente de la política. De todas maneras, yo es que creo que en un país normal se debería consultar a los ciudadanos con urnas, no con encuestas, cada cierto tiempo. Por eso el Superdomingo y el horizonte despejado de 4 años es verdad, y por eso es irrebatible ese argumento que aporta Agustín, pero a mí me gustaría precisamente que cada 2, cada 3 años pudiéramos tener unas elecciones sin necesidad de que condicionara, es verdad, cualquier decisión posterior.
Lo de país normal lo decía mucho Rajoy.
Pero en la buena, medio segundo, en la buena voluntad que pone Agustín, que yo estoy totalmente de acuerdo, que ojalá fuera ese escenario, falta una ecuación clave que ha destrozado la política en España desde el año 2015, que es Cataluña.
Espera, que estamos llegando a las 9 y ahora hablamos de Cataluña. En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid y Javier Redondo. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid. En este jueves, 14 de febrero, con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Javier Redondo. Actualizamos la información, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Hoy se va a seguir hablando y mucho de la decisión de ayer del Pleno del Congreso de los Diputados de tumbar los presupuestos. Los independentistas catalanes, que eran decisivos, rechazaron las cuentas públicas, por lo que el futuro de la legislatura está en el aire. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará mañana si convoca elecciones anticipadas y cuándo. Otras de las opciones es que, por ejemplo, se someta a una cuestión de confianza. Sobre este asunto ha sido preguntado esta mañana en Radio Nacional el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Esta era una oportunidad importante para llevar adelante un proyecto político, el primero, porque hasta ahora no habíamos tenido ocasión de hacer una propuesta y no ha sido posible porque desde dos visiones extremas se han puesto de acuerdo para bloquear la acción de gobierno. Mañana hay Consejo de Ministros y al presidente pues hará la valoración que tenga que hacer y tomará la decisión que tiene que tomar. Es una prerrogativa suya, lo hemos dicho reiteradamente, ya le corresponde tomar esta decisión. No veo ningún sentido presentarse a eso. Que no veo ningún sentido una moción de confianza.
Esta mañana se reanuda el juicio del proceso independentista catalán con la declaración de los acusados. El primero va a ser el que fuera presidente de la Generalitat, vicepresidente, mejor dicho, Oriol Junqueras. Para mostrarle su apoyo, se ha trasladado hasta Madrid una delegación de su partido, de Esquerra Republicana, que ahora mismo se encuentra a las afueras del Alto Tribunal. Un día en el que además los reyes finalizan su visita a Marruecos. Ayer, en la primera jornada, se firmaron 11 acuerdos que vienen a reforzar los lazos entre los dos países. En Buenos Días, Madrid, hemos estado esta mañana en el Estadio Vicente Calderón, donde han comenzado ya los primeros trabajos para su demolición. Los vecinos están preocupados por las obras, nos lo ha contado una portavoz.
Bueno, sí que estamos realmente preocupados desde nuestra asociación de vecinos, que es la de Pasillo Verde Imperial. Estamos intentando estar encima de todos los pequeños y grandes problemas que se van a ocurrir, porque en definitiva van a tener que saltar todos los escombros de la zona y queremos saber por dónde van a sacar todos esos camiones y qué ruidos son los que van a provocar.
Nos interesamos ya por el tráfico en las principales carreteras de la región. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos el tráfico intenso de entrada a la capital en la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla, la 5 en Móstoles y Alcorcón y la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío. Dificultades también de salida de Madrid por la 3 en Rivas, Vacía Madrid y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Retenciones además en la ronda de circunvalación M40 en Hortaleza y recintos feriales hacia la 1, Vicálvaro y Coslada, sentido A2 en Villaverde, en dirección a la A4, Barrio de la Fortuna hacia la A6 y en Valdemarín en ambos sentidos. Densidad circulatoria además en la M50 en Alcorcón, dirección A5, al igual que en Majadahonda, en Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón en sentido A6 y en San Fernando de Henares en ambas direcciones.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Aumenta la circulación en algunas vías del interior. Por ejemplo, es el caso de la calle de José Abascal, algunos tramos de las Rondas, pero permanecen los problemas también en algunos accesos céntricos, como por ejemplo la entrada por Moncloa, el enlace con la Plaza de Cristo Rey, y también los movimientos de entrada por la zona de Conde de Casal, tanto en superficie como a través del túnel de la Plaza del Conde de Casal. La Avenida del Mediterráneo mantiene retención. pues ahí es un punto especialmente complicado. Y otro punto especialmente complicado, teniendo en cuenta que mejora poco a poco el tráfico de la M30, es la incorporación desde M30 en sentido norte a la Plaza de José María Soler y la calle Costa Rica. Esa incorporación también muy saturada a esta hora.
En cuanto al tiempo, este 14 de febrero, Día de los Enamorados, se presenta con mucho sol en la Comunidad de Madrid. Llegaremos a los 17 grados. A esta hora tenemos 3 en la Sierra, 4 en Madrid capital y 3 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia, el análisis de la actualidad de este jueves 14 de febrero en Onda Madrid. Buenos días Madrid, con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid y Javier Redondo. Narciso Michavila es sociólogo, presidente de GAT3, consultora de investigación social y de comunicación estratégica. ¿Qué tal, Narciso? Buenos días.
Muy buenos días, buenos e intensos días.
Sin duda, abril es un mes cualquiera para votar, o también hay que mirar los meses, o depende del mes, es bueno, es mejor o es medio pensionista.
Bueno, hay que ver más bien, más que mes de abril, ¿no? Lo que hay que ver es que si finalmente la fecha del 28 de abril es justo el domingo después de Resurrección. Es decir, empezaríamos la campaña electoral el domingo de Dolores, el viernes de Dolores, y nos meteríamos en plena Semana Santa en campaña electoral, algo inédito en España.
No quisiera yo corregirte, pero creo que la campaña empezaría el Viernes Santo, exactamente, y entonces...
No, yo he puesto un tuit mal dicho, sí. Por las prisas, que he dicho que empezaría Viernes Santo, en realidad empezaría el viernes de Dolores.
Entonces vamos a hacer 3 semanas de campaña electoral, no me sale la cuenta, si es el 28 son 15 días, ¿no? Y si no recuerdo mal, en la Semana Santa...
Bueno, habrá
el 14 de abril es el... Ah, no, tienes toda la razón.
Tienes razón.
Sí, señor. Toda la razón. El viernes de Dolores. No. El viernes de Dolores, sí. Tienes toda la razón. Es decir, que la campaña electoral ocuparía toda la Semana Santa.
Claro, ocupa la primera semana, sería Semana Santa, y luego la segunda semana sería de Pascua, que la mitad de España está de vacaciones. Algo inédito. Yo, aquí lo que se confirma es lo que está pasando en todas las democracias. Hemos pasado de poder hacer, o sea, de hacer estrategia, ¿no?, a hacer táctica. Es decir, al final yo creo que el gobierno no está eligiendo la mejor fecha, sino la menos mala. Pero en todo
¿la menos
caso,
mala para quién, Narciso?
Para quien la convoca, que es el gobierno.
Por lo tanto, el 28 de abril para ti es la... Si tú fueras Pedro Sánchez, ¿convocarías el 28 de abril? Sí, ¿y por qué?
No, yo si fuera Pedro Sánchez no convocaba el 28 de abril, claramente, porque es que si tú estás en el gobierno y quieres publicitar tus logros, lo que quieres es que la gente se entere y que hay una campaña donde se puede enterar la gente. Si la campaña electoral la empiezas justo cuando empieza la Semana Santa, es que no tiene ningún interés en que haya campaña electoral. Por lo tanto, o sea, si yo pudiera decidir, yo lo llevaba cuanto más tarde mejor, o si no, la concentraba con el Superdomingo y de paso ya nos ahorrábamos unos buenos millones y no molestábamos al elector ir dos veces en un mes. Pero si finalmente es el 28 de abril, evidentemente es porque Moncloa habrá decidido que es la menos mala.
Y si es el 28 de abril, ya las elecciones del 26 de mayo no serán tan en clave nacional como te presupones que van a ser las municipales autonómicas europeas.
Yo esta mañana me he reunido ya con mi equipo porque teníamos planificado, estamos desbordados de encuestas de voto en España, por supuesto, y fuera. Pero, y entonces les he dicho, bueno, hay que rehacer todo el calendario, porque es que las encuestas que hagamos de municipales y autonómicas van a cambiar todas de nuevo a partir del resultado del 28 de abril, caso de que sean las generales ese día.
O sea, que sería decisivo para las municipales y autonómicas que hubiera elecciones generales por delante.
Sí. Y además sean los resultados que sean, ¿eh? O sea, pero evidentemente van a condicionar luego el voto, clarísimamente. Vamos, para hacernos una idea, las europeas últimas o las andaluzas últimas, que nunca habían tenido impacto electoral, ahora tienen, imagínate, pues unas generales.
Uh-huh. Tiene aquí una teoría el profesor Redondo, que hoy expone un artículo en El Mundo,
hola, Narciso.
Que dice que Sánchez lo que quiere aprovechar ahora es que Ciudadanos está situado en las derechas y Sánchez ocupar el centro. Y eso tiene que hacerlo deprisa antes de que se visualicen las elecciones municipales y autonómicas que Ciudadanos es el centro, pudiendo pactar con el PP y con el PSOE. ¿Qué te parece la teoría aquí del profesor Redondo?
Táctica. O sea, vuelvo a decir, con independencia de los motivos y tal, es táctica y basada en una foto, en una encuestita, en un... Lo que sí sabemos es que en el momento que se convoquen las elecciones, todas las encuestas que hemos hecho hasta ahora cambiarán, porque está pasando en todas las democracias. La prueba es que Teresa May adelantó elecciones porque, bueno, se disparó en las encuestas y perdió la mayoría absoluta. Y Susana Díaz adelantó elecciones y al final perdió también el poder. Por lo tanto, no, o sea, las encuestas que nosotros publicamos ahora ya este fin de semana con La Vanguardia, estamos en campo ahora mismo a nivel de toda España. Esa nos va a dar una posición de partida de cómo está cada formación, pero en cuanto se convoquen va a volver a cambiar el voto de nuevo, ¿eh?
Javier, ¿qué ibas a decir?
No, que decía que aún sosteniendo esto que le has comentado a Narciso, yo estoy con él. Es decir, estoy completamente de acuerdo que si bien en el momento que Sánchez llega a la presidencia, cada día que pasaba era peor, ahora precisamente es lo contrario, necesita ganar tiempo. Es decir, yo sí creo que a Sánchez le viene bien estirar un poco la legislatura más allá del 26 de mayo, no ser él el que se convoque su plebiscito, que pasen primero por las urnas los varones y luego él tratar de enderezar esa jugada. En todo caso, ¿tú crees, Narciso, que si se decidiera a lo que dicen los medios, que yo no los tengo todas conmigo, pero los medios están el 28 de abril, es una decisión única y exclusivamente de Sánchez o es presionada por los varones socialistas o por el Partido Socialista?
Ahí lo desconozco. A ver, yo la fecha del 28 de abril tengo que darla por bastante buena, y eso que ayer puse un tuit diciendo no veo elecciones en abril.
Por lo de la campaña en Semana Santa.
Sí, por lo de la campaña en Semana Santa. Es que dices, ¿cómo vas a hacer una campaña electoral? O sea, si estás en el gobierno...
En Sevilla el Jueves Santo es el mejor momento, en la madrugada, claro, hacer un mitin.
Sería, claro, sería como de nuevo victoria Barcelona sobre Sevilla, ¿no? Sí, sí. O sea, que sería un poco raro. Y en todo caso sí que se confirma de nuevo que lo que pasó en la moción de censura, es decir, en todas las democracias el voto está tan fragmentado que las mayorías de bloqueo son posibles. Y de hecho fue posible, pues eso, partidos independentistas votar junto con un partido español como puede ser Podemos o puede ser el Partido Socialista. Pero claro, se pusieron de acuerdo para tumbar un gobierno. Luego ya para sacar ese gobierno adelante hemos visto que es inviable. Y lo malo del asunto es que no sabemos realmente si las elecciones nos van a sacar de esa situación de bloqueo.
Ese es lo que hablábamos, sí, Carlos. Perdón, Narciso, soy Carlos Sánchez. Eso precisamente lo que hablábamos antes de que intervinieras tú, es que hay veces, y se está ocurriendo en Europa en los últimos años, y en España lo hemos vivido muy recientemente, es que las elecciones no resuelven los problemas. Así a eso es. Le estábamos llamando antipolítica. Antes pensábamos que unas elecciones pues limpiaban, reseteaban, como se dice ahora, sí, el campo político, sí, y empezaba desde cero y, bueno, se construía una legislatura. Pero es que ahora las elecciones muchas veces no resuelven los problemas.
Pero dime, Narciso, si tú fueras dirigente regional socialista, ponte en sus zapatos, los zapatos del presidente de la Castilla-La Mancha, del presidente de Aragón o de Extremadura, sí, ¿les interesa que antes de las municipales haya generales para que el desahogo o no les caiga a ellos la opinión del votante sobre la gestión de Sánchez?
O sea, lo que sí sé, porque en GAT3 hacemos encuesta para 5 partidos diferentes en España, sí, y evidentemente los alcaldes socialistas lo que están deseando es que no haya superdomingo, porque de hecho el Partido Socialista recupera voto, y recupera voto porque en estos momentos un Podemos, ¿no?, o un Unidos Podemos, que estuvo en unos niveles de apoyo electoral, sobre todo en el Congreso, inusuales, es decir, 5 millones de votos a la izquierda del Partido Socialista era algo inusual, sí, y buena parte de la bajada de Podemos vuelve hacia su partido tradicional, que es el socialista. Por lo tanto, esos varones están deseando, y vamos, poniendo velas a todas las orígenes de España para que no haya superdomingo. Ahora, que haya 28 de abril, pues dependerá de los resultados. Y es todo, si hablábamos de que es táctica, y además Carlos tiene razón. Si las cosas hubieran sido como eran siempre, yo hubiera habido estrategia, visión de Estado, etcétera. Curiosamente, tocaban unas elecciones, es decir, hubo elecciones en noviembre del 15, en diciembre del 15, y nos tocaría elecciones de nuevo a finales de este año, 19.
Sí.
Bueno, pues el 16 fuimos a generales y ahora vamos a volver a ir a generales en abril.
Sí, señor. Una pregunta ingenua. ¿Juntar todas las elecciones en el Superdomingo hace que se reduzca la abstención o eso da igual?
No, bueno, evidentemente la participación sería masiva, sería histórica.
Sí.
Porque al final, ahí sí que además la campaña ya estaría fuera de la Semana Santa. Y claro, cinco urnas es ya tal tensión electoral que nos iríamos a récord histórico de participación.
Aunque tú acertaste, porque sí intuiste que salía Vox y aunque no aparecía, o sea, que algo iba a ocurrir, ahora ya que no sea una incógnita y que no sea una expectativa y que aparezcan las encuestas, afina más el pronóstico, ¿no? Que Vox ya no sea una expectativa, ¿no?
Sí, a ver, pero en todo caso, cuando mucho analista dijo, no, las encuestas fallaron con Vox porque había voto oculto, no es verdad. La gente no miente ni la gente oculta el voto. Lo que sí está sucediendo, y por eso digo que hay que ser muy prudente con las encuestas de ahora, es que todos decidimos toda decisión, también el voto, cada vez más tarde. De ahí que también haya que prestar mucha atención a las últimas encuestas y de ahí también que yo anticipo sorpresas en las encuestas del 28 de abril si hay elecciones ahí.
¿Sorpresas de qué tipo?
Bueno, es que nos vamos a la paradoja, Juan Pablo, de que los políticos pueden decidir cuándo poner la fecha de las generales,
sí.
Pero esos mismos políticos luego nos impiden publicar encuestas, por ejemplo, la semana de Pascua.
Sí.
Con lo cual, las últimas encuestas que conocerán los españoles las hemos tenido que hacer en plena Semana Santa.
Sí.
¿Cómo encuestas los hogares españoles en Semana Santa si estamos todos en la playa o en las procesiones?
Sí, bueno, pues puede ir a la madrugada de Sevilla, puedes ir preguntando,
claro.
A Narciso, entre paso
claro,
a paso.
Claro, claro.
Bueno, te pones en la campana y empiezas a preguntar y ya está. Bueno, Narciso, pues que tienes mucho trabajo por delante, me da la impresión, ¿eh? Lo que pasa que, como tú dices, lo que hagas para un... ya no puedes preguntar por municipales autonómicas hasta que no te digan si hay generales antes, porque si no, no te vale para nada, ¿no?
No, a ver, aquí la clave, o sea, la ventaja nuestra es que no nos pilla ahora de nuevo, sino que como está todo muy engrasado y hemos estado entrenando en el partido, dicen, oye, que la final de la Champions, en lugar de tenerla en octubre, la tienes ahora, oye, pues nos pillan muy entrenados en GAT3, ¿no? Pero realmente dices, hombre, no es lo mismo jugar la final en octubre o en diciembre que jugarla ahora después de Semana Santa, ¿no? No tiene nada que ver.
Pues nada, te van a quitar la Semana Santa, Narciso. Estás quedado en Semana Santa. Narciso Mechavila, presidente de GAT3. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Se atiende la llamada de Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Muchas gracias.
Adiós. Algo que añadir a este asunto de la perspectiva electoral antes de entrar en el juicio en el Tribunal Supremo. Carlos, Agustín, Javier, ¿algún detalle más?
Creo que ha dado una clave, Narciso, que tiene mucha importancia, que convierte probablemente en las potenciales elecciones del 26 de mayo en las menos tácticas y en las más estratégicas, que es la participación histórica. ¿Por qué el nacionalismo no quiere que coincidan las generales con las municipales o forales? Porque hay una participación histórica, porque los electores que van a generales no siempre van a votar en las forales o en las autonómicas.
Sí,
porque no se sienten concernidos. La condición que le puso Ortúzar, que yo lo repito siempre, y no parece que tenga mucho éxito en la repercusión, la condición que le puso Ortúzar y Urkullu a una de ellas, a Sánchez, para apoyarle en la moción de censura, fue que no coincidieran las municipales y forales con las generales. Y lo dijo además Ortúzar. Se le escapó en una entrevista al día siguiente de la moción de censura en Euskal Televista. Y luego ya no lo han vuelto a repetir y se han callado prudentemente, ¿no? Esa es una buena razón para hacerlas el 26 de mayo. Y hay más razones,
sí.
Pero esa desde luego.
Yo hay un argumento que se manejaba ayer mucho en el Parlamento, la dificultad de hacer las elecciones el 28 de abril. Me explico. Si las elecciones son el 28 de abril y las municipales autonómicas europeas son el 26 de mayo,
sí.
Prácticamente un mes después, significa que no va a haber ninguna posibilidad de que haya acuerdos de gobierno para formar gobierno a partir del 28 de abril.
Claro, hasta el 27 de mayo no te quitas el sallo.
No te quitas el sallo. Nadie quiere pronunciarse porque eso puede tener efecto electoral en las las elecciones importantes que son autonómicas, porque ahí no está el poder territorial.
Claro. Si salvo que sea un resultado claro. ¿Eh?
Salvo que sea un resultado muy claro, que no parece.
No.
Teniendo en cuenta que la constitución de los ayuntamientos no se producirá prácticamente un mes después de las elecciones del 26 de mayo, sí, nos vamos al 26 de junio.
Sí.
Hasta el 26 de junio, después, con unas elecciones que se han producido en abril, no habría gobierno con toda seguridad. Y a partir de ahí empezarían las negociaciones en función de los pactos que se hayan podido producir en las autonómicas y locales.
Estamos en Navidad,
por tanto,
ya, Carlos.
Estamos hablando de que el gobierno no empezaría a funcionar probablemente hasta después del verano. Es decir, por lo tanto, lo que me parece a mí la postura que ayer se manejaba más razonable es hacer unas elecciones en diferido, como comentaba antes Juan Pablo Colmenarejo, las quito Zapatero. Es decir, yo voy a anunciar porque me quito presión con eso de elecciones ya, que tiene un desgaste para el gobierno, pero las voy a convocar en septiembre, y un compromiso político. Me parece lo más razonable, porque si no, este país, de nuevo,
yo estoy de acuerdo, estamos sin gobierno.
Contigo. Zapatero es que hizo eso y entre medias reformó la Constitución con el PP.
Efectivamente, claro, sí, sí. Y no pasa absolutamente nada.
Sí, estar
sin gobierno desde el 28 de abril hasta el verano me parece una auténtica temeridad con una economía que se está desacelerando de manera obvia.
Añade algo, doctor,
pues
de todo
en
esto.
Eso estoy completamente de acuerdo. Es decir, descartada la cuestión de confianza, yo también descarto el superdomingo. Y creo demasiado arriesgado el 28 de abril. Para mí lo más razonable es pasarlo después del verano.
Pero anunciarlo ya.
Anunciarlo ya. Que después del verano...
Algo tiene que decir.
Sí, algo tiene que decir.
Y luego, por último, una última cosa. Se da por hecho, incluso Rivera lo da por hecho, que no va a haber acuerdo PSOE de Ciudadanos. En fin, yo creo que...
Sí, dice que Sánchez es el obstáculo. Ya está por ver.
Hoy publica el diario, me parece, una encuesta que la suma de PSOE y Ciudadanos es 164 diputados. Sí. Es decir, están muy cerquita con PNV y con Coalición Canaria, estamos ya en
o
la mayoría absoluta.
Que Monterrejón al margen de Podemos.
O con lo que Monterrejón al margen de Podemos.
Ahí hay una cuestión, que es verdad, porque yo ayer, cuando estaba pensando en el artículo para El Mundo de Hoy, estaba barajando también esa frase de Rivera, ¿no? Que se ha convertido en Sánchez en un problema y prioritario echar a Sánchez. Claro, depende de quién quede primero. Porque claro, es verdad que la cultura política ya la estamos cambiando. En 2015 parecía imposible que no gobernara el partido más votado, solo en autonómicas y locales, pero no en generales. Pero ya sí, ya nos hemos desprendido de esa losa que parecía, o ese corsé de que no gobernaba el partido más votado. Pues bien, puede ser el partido más votado el Partido Socialista. En ese caso, Rivera no podría desprenderse de Sánchez. Pero si el partido más votado no fuera el Partido Socialista, podrían gobernar PSOE y Ciudadanos, pero Ciudadanos tendría el arma de poder desprenderse de Sánchez, obligar, como en el pliego de condiciones, que el PSOE se desprendiera de Sánchez.
Bueno, decía Carlos que el elemento fundamental de la política en España en estos últimos años es Cataluña. El juicio en el Supremo, a las 10 de la mañana se reanuda la sesión del juicio, está previsto, en el horario previsto, la declaración del primero de los procesados, que es el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Ayer, en la sesión de las cuestiones previas, los fiscales intervinieron para responder a las peticiones que hicieron los abogados de las defensas, y este es el resumen de lo más destacado de los argumentos de la acusación fundamental por rebelión que realizan los fiscales, el Ministerio Público, los fiscales Zaragoza y Cadena.
Este es un juicio en defensa de la democracia, en defensa del orden constitucional que consagró la Constitución Española de 1978, que, por cierto, en Cataluña obtuvo el respaldo del 62% del censo electoral, la misma cifra que rechazó ese referéndum impuesto por una minoría. Nadie es o ha sido perseguido por sus ideas, sino por sus acciones.
No pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos. Desde el punto de vista de la unidad territorial, Segovia no es de los segovianos, ni Zaragoza de los zaragozanos, ni Cataluña solo de los catalanes separatistas, sino de todos. No hay, pues, una soberanía catalana, hay una soberanía española y está proclamada por la Constitución. Esa soberanía del pueblo español ya ha sido resaltada. Se respeta en Italia y se respeta en Alemania. Y cuando el Tribunal Constitucional italiano o el Tribunal Constitucional alemán dicen que la soberanía reside en todo el pueblo alemán o reside en todo el pueblo italiano, se acaba. Y a nadie se le ha ocurrido tachar, ni al Tribunal Constitucional italiano, ni al Tribunal Constitucional alemán, ni al Estado español, ni al Estado italiano, ni al Estado alemán, de estados opresores.
Es el resumen de las intervenciones de los fiscales, que a ti te gustaron especialmente, Agustín. ¿Te parecieron acertadas las intervenciones de los fiscales Zaragoza y Cadena en esta primera intervención en el juicio.
Es que sí, me parecieron acertadas porque creo que aquí hay que hacer mucha pedagogía. Y me da la impresión de que la Fiscalía ha entendido muy bien que tiene que hablar sobre todo para los de fuera, para los medios internacionales, porque aquí, digamos, el independentismo no va a cambiar de opinión. Va a seguir, digamos, manteniendo unas posiciones que depende de quién las defienda. Por ejemplo, en el caso de Junqueras, pues hoy vamos a oírle hacer una autodefensa sí. muy política.
Sí, sí, eso nos anuncia, sí.
El exconsejero de Interior hizo el abogado del exconsejero de Interior hizo una defensa muy técnica. Pero aquí está todo el mundo, empezando por el independentismo, que no sabéis el activismo que tiene en redes sociales con este juicio. Vamos, uh-huh. Es una cosa espectacular, uh-huh. espectacular con lo que están haciendo. Se está hablando mucho hacia afuera porque la batalla, una de las batallas más importantes está ahí. El Supremo está siendo exquisito en las formas porque saben que...
Lo del lazo amarillo de ayer es una prueba.
Esto acabará en Estrasburgo.
De la exquisitez.
Lo que pasa es que Estrasburgo les importa tres pepinos a los independentistas. No nos engañemos. Primero porque saben perfectamente que Estrasburgo no va a juzgar el fondo de la cuestión.
Pero sí, si te quitan un lazo amarillo. Joder.
Eso es.
Sí.
Va a ver las formas, que es lo que pasó con Otegi. Nada más. Las formas. Y en todo caso, Estrasburgo verá este tema, o sea, tendremos noticia de Estrasburgo en el año 2024, lo más pronto, porque lo que se está tardando en el Tribunal Superior de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en ver este tipo de cuestiones, está en torno a una media de 3 años. Por lo tanto, en el caso de que haya recurso, pase el Constitucional, que tienen primero que ir al Constitucional, y luego vaya a Estrasburgo, pues nos metemos en el año 2024. En el año 2024... El independentismo le da exactamente lo mismo. No va a esperar al 2024 a dar la batalla, ¿no? Entonces yo creo que las intervenciones de ayer me gustaron porque no han cometido el error de meterse en cuestiones estrictamente técnico-jurídicas que no entendería nadie. Creo que han dicho obviedades, pero obviedades que hay que repetir todos los días.
Lo que pasa es que estamos...
Porque tiene razón, no sé si ha sido Zaragoza o el otro, y termino ya, Carlos.
O Cadena.
Cuando... En Italia, hace muy pocos años, la Liga Norte, que hoy ya es de todo el país, pero en aquel momento quería separarse, sí. planteó un referéndum de separación.
En la Padania.
¿Eh? En la Padania. Sí. Y lo hizo. Hizo una especie de consulta alegal. Y entonces dijo, hemos ganado, porque ganaron por una diferencia. Y el Constitucional dijo, no hay lugar. Esto no entra en la Constitución. Y se acabó. Es que no hubo más.
Yo no hubo más. No estoy tan seguro que si la respuesta al independentismo y al incumplimiento de las normas y de la Constitución sea una respuesta de carácter político. Me explico. Yo creo que el juicio hay que demostrar que es una cuestión técnico-jurídica. No, te lo digo por un argumento que acabamos de escuchar del fiscal Zaragoza, que a mí yo no tuve ocasión de verlo o de escucharlo en directo porque estaba en el Parlamento, en el debate de presupuestos. Pero lo que he escuchado, digamos, de los cortes y he escuchado su intervención en los periódicos y lo acabamos de escuchar ahora mismo, es un argumento verdaderamente falaz. Es decir, cuando él dice que el 62% de los catalanes votaron a la Constitución, tiene razón. Pero claro, decir que el 62% de los catalanes están contra la independencia simplemente no es respetar la verdad. Porque si eso fuera cierto, en la Generalitat habría un gobierno constitucionalista y no lo hay. Sumar los votos a favor o los votos contra la independencia con los que no acudieron a votar, creo que es un argumento político. Y creo que el señor Zaragoza, que todo el mundo me ha dicho que hizo una brillantísima intervención, impecable, había un cierto consenso en que la palabra era más adecuada, impecable la intervención, no puede meterse en el terreno político. Desgraciadamente, ojalá fuera verdad que el 62% de los catalanes estuvieran con los independentistas. Es decir, en Cataluña hay tres partes. Un tercio independentistas, un tercio no independentista y un tercio de abstencionistas. Y sumar abstencionistas con los no independentistas creo que es un error político. Y ahí no se puede meter el fiscal Zaragoza.
Yo creo que exactamente no dijo eso el fiscal Zaragoza.
Sí, lo acabamos de escuchar.
No, él habló de que, no el 62%, el 90,5% de los que votaron en el referéndum la Constitución fue a favor de la Constitución, que eso era el 60% del electorado, porque hubo gente que se abstuvo. Pero más allá de lo que dijera, lo que tú ten en cuenta, Carlos, que ayer no sé cuántos periodistas extranjeros había en la sala. Los que nos están poniendo la lupa no son los independentistas, es que eso ya está. Es la prensa internacional que fuera.
Esto es un juicio, no es.
Momento. Cuando la fiscalía, en los interrogatorios, va a entrar en las cuestiones técnicas. Este va a ser un juicio absolutamente técnico. Absolutamente técnico. Otra cosa es que tú, la primera intervención en donde te sitúas, estableces tu posición como fiscalía, como abogacía del Estado o como defensor. Obviamente haces unos planteamientos un poco más generales, pero la información que tengo es que el juicio va a ser muy muy técnico, muy técnico.
Seguro
y hasta el último minuto.
¿Seguro que es así?
Se va a cuestionar la acusación, por ejemplo, de rebelión, y que no es nada descartable que en el tramo final, cuando se planteen las conclusiones, la fiscalía decaiga de su acusación el delito de rebelión.
Pero hay que ajustarse a la verdad.
Por eso
los
digo.
Datos,
van a ser súper estrictos en la aplicación del Código Penal. Y eso a mí me lo han dicho varios, no digo miembros del tribunal porque no he hablado con ellos, pero sí gente que está en el entorno del Supremo y que conoce muy bien la preparación que está haciendo la Sala Segunda de este asunto. Lo que yo sí creo que es importante es la pedagogía hacia adentro y hacia afuera, pero sobre todo hoy hacia afuera.
Doctor, bueno, a ver.
Pues que es verdad que tiene razón Carlos. Si el fiscal se empieza a meter en datos, se empieza a meter en un berenjenal. O sea, eso es inapelable. Si se empieza a meter en interpretar números respecto de lo que no ha sido, porque lo de la Constitución era un dato que podía haber aportado, pero lo demás, porque claro, habéis hecho vosotros una distribución de un tercio, un tercio, un tercio, yo haría otra distinta. Claro, yo haría la mitad y la otra mitad, y dentro de la otra mitad
que
yo digo, de los catalanes la mitad no está por la independencia y la otra mitad, la mayoría está por la independencia, y hay un poquito que está con el derecho a decidir, que en el fondo es la independencia dicho de otra manera. Entonces yo también partiría en el fondo, si nos metemos...
Me he ajustado por lo que claro, decía, digamos, sobre
sí,
el censo electoral,
exacto,
no
sí,
sobre
sí,
el número de electores.
En el momento que empiezas electoral a interpretar datos, es verdad que empiezas a hacer juicios políticos. Pero también es verdad que tienen que ser, como dice Agustín, muy claros y muy didácticos en lo que dicen.
Que
porque
se juzgan
yo tengo
hechos y no ideas.
Claro, o sea,
esa es
decir,
la idea fundamental del
yo tengo
de
aquí
ayer
una frase de las que he anotado que son de las más interesantes, digamos, en forma de titular, que dijo ayer la Fiscalía, y también es política, pero es que se tiene que desmontar con argumentos políticos algunos de los argumentos de los libelos acusatorios, como decía el fiscal Zaragoza, de los nacionalistas, porque estaban basados, como dijo el fiscal Zaragoza, en un relato alternativo. Entonces dice el fiscal, no sé, en este caso no sé quién es el que lo dice, tengo solo
bueno,
la
pues cita. La fiscalía, dos puntos.
La fiscalía dice, no se juzga a dirigentes que reclamaban libertades, sino que querían arrebatarlas.
Es que pues, si se juzgaran ideas, claro, y a dirigentes, Torra hoy estaba encausado.
También es una cuestión política, pero es que es exactamente
claro,
eso. Es exactamente que no se están juzgando,
pero es que además,
ideas,
Javier,
sino acciones.
Es que
claro,
hay muchos periodistas extranjeros que no saben que en Cataluña la Constitución la votó a favor el 91% de los que fueron a las urnas. No, que pero, no lo saben.
Pero yo,
que hay que empezar desde el minuto uno
a hacer esa pedagogía. Pero yo insisto, esto no es un juicio escaparate. Es decir, yo entiendo ese argumento desde un punto de vista político, desde un punto de vista pedagógico para los periodistas extranjeros que no conocen esta acusación en español. Pero a mí me parece que el Supremo, con muy buen criterio, ha dicho el señor Marchena, el presidente de la Sala de lo Penal, ha dicho, el juicio primero que se celebre en las Salesas, en la sede del Tribunal Supremo, porque esto es un juicio. Es decir, esto no es el campamento en el año 23F donde iban todos los militares, unos y otros, unos a defender, otros en contra del señor Tejero. Esto no es el 23F. Esto es un juicio. ¿Se han cumplido la ley? Parece evidente que se han cumplido la ley. No sabemos si es malversación de fondos públicos, si es desobediencia, si es rebeldía o si es sedición. No sabemos lo que es.
Conspiración
para la rebelión. Eso lo tendrá que decir. Y por lo tanto, el juicio, como lo vayamos al terreno político, hacemos un flaco favor a la democracia.
No te preocupes.
Esto es el juicio.
No te preocupes.
Y cuando el fiscal hace interpretaciones de carácter política, como bien decía Javier, tiene un grave riesgo de salir esquilmado. Y por lo tanto, que si
interrogatorios, bueno, pues, como hasta es, ahora, son preguntas
lo que
absolutamente
conocemos
técnicas.
Es que se meten berenjenales que no le corresponden.
Lo que ocurre es que será más técnico en la medida que se juzgue el delito de malversación. Pero cuando estamos en el delito de rebelión, que es un delito contra la Constitución, ahí se incluyen interpretaciones políticas, porque obviamente incluye el concepto de soberanía, incluye el concepto...
De violencia. Es decir, la clave del delito de rebelión es que llega a violencia, con lo cual eso es técnica jurídica.
Claro, claro. Y ahí es donde va a estar una parte importante de la discusión técnica.
Ahí va a ser
técnica.
El núcleo central.
Por poner un ejemplo muy gráfico. Cuando se hizo el registro de la Consejería de Economía...
20 de septiembre del 17.
Que estuvieron 7 horas.
Toda la noche, un pelotón de guardias civiles con una comisión judicial encerrados allí.
Se les ofreció salir, había 40.000 personas fuera, ¿no? Se les ofreció salir a los miembros de la Guardia Civil que acompañaban a la secretaria de juzgado y demás, por un pasillo que se les hizo de medio metro a los agentes y al resto de la comisión judicial. Eso es pacifismo puro. Tú sales a través de 40.000 personas que llevan vociferando toda la santa noche.
Se han cargado
salen los
coches
de
la Guardia Civil.
Civiles con el uniforme, o sin uniforme, eso da igual, pero con los chalequitos que pone Guardia Civil. Eso no es violencia. Claro, no ha habido violencia.
¿Y si hubo violencia?
Técnicamente,
ese es un asunto muy importante desde el punto de vista de técnica.
Claro,
ese
hecho es el cogollo del meollo.
Ese es el meollo, claro, pero tú no puedes...
Porque la Secretaría Judicial salió por un teatro que está pegado a la Consejería.
Camuflada
entre el público.
Unos pueden interpretar, y la Fiscalía lo ha interpretado así, la Abogacía del Estado, la Fiscalía ha interpretado, que eso forma parte de un proceso de rebelión.
Esa va a ser la discusión.
Pero hay otros que pueden interpretarlo, es decir, si había un proceso de rebelión en marcha el día 20 de septiembre en la Consejería de Economía, ¿por qué no intervino la Guardia Civil y se intervino inmediatamente la autonomía de Cataluña? Es decir, es como si Tejero...
Dijeron que fue rebelión consumada.
Es como si Tejero llega el 23F al Congreso de los Diputados y miramos para otro lado diciendo, bueno, es que vamos a ver que se produzca el golpe de Estado. Inmediatamente fueron detenidos. Y yo pregunto, si había rebelión y era tan claro, ¿por qué en ese momento no se intervino?
Porque no era tan claro.
Ah, por eso es un debate jurídico.
Y por eso está,
¿no? Por eso es un debate jurídico.
Claro. Y luego hay una decisión política que hay que tomarla con proporcionalidad y seguramente se tomó con retraso, pero yo creo que en este caso no se le puede achacar a Rajoy, se le puede achacar muchas cosas y pasividad. Y seguramente contundencia en la aplicación del 155, pero esa falta de contundencia también tuvo que ver con las condiciones que les pusieron otros partidos para apoyar el 155.
De todos modos, no sin...
Yo creo que...
Junqueras fue destituido el 27 de octubre y el 17 de noviembre estaba en la cárcel.
Y el otro fugado, claro.
Un mes y una semana después de los hechos de la Consejería de Economía.
Bueno, en la Consejería fue en septiembre. Bueno,
bien, en septiembre, claro. Por eso.
Estaban haciendo
indagaciones, Carlos. Es que hay que hacer investigación.
No sé qué se estaba cometiendo. Un delito de rebelión, dicen ahora.
Claro. Bueno, claro, es que decir, no se intervino porque no era tan claro. Pero no se intervino porque además era cosa política, era cuestión política. Porque aun no siendo claro... Si hubiera indicio de comisión de delito...
Un golpe de Estado es un golpe de Estado.
Pero si no se interviene es porque las consecuencias son de carácter político. Claro.
Pero cuando tú declaras, cuando Puigdemont declara la República Catalana, que la declara, ¿dura cuánto duró? ¿6 minutos?
8 segundos.
En esos 8 segundos le podías haber detenido.
Claro, efectivamente.
Hasta que revoca la de su propia decisión, le podías haber detenido.
Y no se le detiene no porque no sea tan claro que la ha proclamado, sino porque las consecuencias políticas son imprevisibles o no son abarcables, entonces... se prefiere no detenerle. Las consecuencias políticas, no porque no sea tan claro.
O porque todo el mundo éramos conscientes en aquel mes de octubre del año 17 en que eran simplemente fuegos artificiales. No se puede declarar un golpe de Estado cuando no pones en marcha los instrumentos para dar un golpe de Estado. Pensar que porque tú tienes un cuerpo policial de 12.000 Mossos de Escuadra
17.000.
O 17.000, con eso ya hay que no forman parte de un golpe de Estado... Obviamente, porque si no lo hubieras militarizado a todos los golpistas, que no ocurrió eso. Por lo tanto, hay una complejidad técnico-jurídica que me quiero agarrar permanentemente. Porque convirtamos esto en un juicio político, los que van a ganar son precisamente los independentistas.
No montaron los instrumentos porque no pudieron, ¿eh? No, porque no
quisieron. Sabían que no tenían ninguna posibilidad de, en el siglo XXI, de salir adelante.
No, oye, estaban intentando, estaban montando, tú sabes muy bien, una agencia tributaria paralela, a ver si conseguían convencer a la Caixa y a de que les ayudaran estas cosas, ¿no?
Como decía el clásico, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Quiere decir, pensar que Cataluña no tenía estructuras de Estado, hicieron juegos teóricos, todo lo que llamaron el proceso, pero en la práctica no tenía ninguna capacidad.
Pero, Carlos, cuando al día siguiente del 1 de octubre los policías y guardias civiles que se están alojando en hoteles, en pueblos, porque no caben todos, son expulsados de esos pueblos por turbas, al cuyo frente en algunos casos había alcaldes o concejales. ¿Eso es violencia?
Sí.
Claro. Ahí va yo, que incluía ese golpe de Estado, incluía la movilización de las masas.
Pero es una violencia que explica el acto de rebeldía. Eso es la dificultad técnica jurídica para entenderlo. Bien, que hubo violencia, pues es evidente.
Entonces, como mínimo
si lo vimos en televisión.
Entonces, como mínimo
en no puede haber
sedición. Pero vamos a ver si lo vimos en televisión.
Ya son unos años de cárcel.
Claro que hubo violencia. Si eso nadie lo niega. Si aquí la, es
pues ya
demostrarlo
la
en un tribunal.
Causa-efecto entre la violencia y el llamado.
Y que se demuestre en el juicio.
Vamos a ver imágenes en el juicio que no hemos visto.
¿Cómo?
Que vamos a ver imágenes
como el
VAR, juicio que
entonces,
no hemos visto.
Hay VAR, no me digas que hay VAR en el Supremo. Estamos con el VAR.
En el Supremo hay VAR y ponen un café estupendo.
Pero no me digas que Marchena va a hacer así con las manos y va a decir, va a hacer el recuadro. Y va a decir, vamos a ver aquí cómo. Esas imágenes inéditas que ha aportado la policía y la Guardia Civil.
Claro.
De las grabaciones de esos días.
Sí, sí.
De las de sus
y
actuaciones.
Fuertes, algunas fuertes.
¿Qué hubo violencia?
Y hoy es muy interesante.
¿Fuertes en qué sentido? Fuertes de cómo sufren la violencia la policía y la Guardia Civil.
Sí.
Que hubo violencia parece evidente. Otra cosa es si esa violencia formaba parte, digamos, de un proceso político para acabar en el golpe de Estado. Que violencia hubo el 20 de septiembre no tiene mucho sentido antes del referéndum. Es decir, parece lo lógico. Es decir, hubo un acto de violencia el 20 de septiembre, eso es evidente. Es decir, que eso influyó en el resultado del 1 de octubre.
Hoy vamos a ver a un cínico hablando en el Tribunal Supremo. Y yo llamo cínico... con todo, digamos...
Cariño. El cariño. No,
con ningún cariño, porque creo que es uno de los... Por encima de Puigdemont, o al mismo nivel de Puigdemont, es el gran responsable de lo que está pasando. Él va de bueno. Ahora es el adalid del diálogo y de la libertad de conciencia.
Incluso
cosas.
De la fe. Dice que es una cuestión que Dios le ha puesto en esta posición.
Pero recordemos que cuando a Puigdemont le había convencido Urkullu y algunas personas más de que convocara elecciones anticipadas y parara el 155...
El 27 de octubre por la mañana.
Es Junqueras, él personalmente con Marta Rovira.
Sí, la fugada. Marta
en
Rovira.
Su... despacho, en el despacho del presidente de la Generalitat, los que le presionan para que no convoque elecciones.
Eso es.
Y además activan a este sujeto,
a Rufián,
que se llama Rufián, para que ponga el famoso tuit de las 155 monedas de plata. Y a todas las redes sociales que están vinculadas a Esquerra Republicana, a la CUP y demás, y es cuando se viene abajo el señor Puigdemont. O sea, le entra el canguelo.
Y hace la maleta.
Y da marcha atrás a la decisión que se había comprometido a adoptar.
Con el mediador, con
por
Urkullu.
Eso.
Y probablemente lo que hay que seguir repitiendo es que probablemente si Junqueras no hubiera hecho eso, hoy este juicio, que seguramente existiría, no sería el mismo. Y probablemente no habría habido prisión preventiva, que también tiene que ver con que pues, se ha fugado, claro, ¿no?
Incluida una de las personas que está allí, que estaba en esa reunión, Marta Rovira.
La culpa de la prisión preventiva la tiene el Estado opresor español. No, la tienen los que se han fugado. Y la tiene Junqueras. ¿Eh?
Nos enteramos. Eso es otra vía de discusión. Yo creo que la prisión preventiva, alguien está en prisión, no le puedes juzgar permanecer en prisión porque otro se haya fugado. El código penal es muy claro que individualiza las penas. Es decir, la doctrina que tú quieras.
El riesgo de fuga,
pero, de Estrasburgo.
La doctrina además, que tú quieras, pero a mí me parece que si yo formo parte de una banda de delincuentes, atracamos un banco, nos detienen a los cuatro. cuatro, tres estamos en prisión y uno se fuga, es decir, no, porque uno se haya fugado, no significa que los otros tres tengan que estar en prisión.
Bueno, ha puesto un ejemplo.
Claro.
El
derecho penal se basa en que el individuo es el culpable de los delitos que haya podido cometer.
Pero es que dime, yo creo que coincidían los tres requisitos de la prisión preventiva. Es que había riesgo de fuga, si lo interpretó el juez, se podía seguir cometiendo el delito, reiteración en la comisión de delito, y el tercer elemento que era destrucción de pruebas. Es decir, se podían dar pero los tres supuestos.
Vale, dos, tres meses vale después, pero en un año.
Sí, llevan desde noviembre del 17.
Sí, yo puedo estar de acuerdo en que durante dos, tres meses pero, puedes destruir pruebas. Es decir, pero hay un determinado momento en que cuando el juicio ya incluso ya tiene fecha de señalamiento, el juicio oral, es decir, no puedes destruir muchas pruebas. Porque el proceso hecha, se ha acabado.
Tú sabes que la prisión preventiva se acumula la no se acumula la condena, es decir, se resta de la condena. Sí, por lo tanto, eso que tienen ganado.
Hombre, no, ya. Estaría bueno. Qué generosidad del Estado democrático.
Pues nada, hablando del VAR, que viene del Toro con el deporte, que a la una tenemos el partido de la una, y vamos a contar también que a las 10, por supuesto, seguiremos informando de lo que ocurra en ese juicio en el Tribunal Supremo, que declara Oriol Junqueras, y toda la actualidad en los servicios informativos de Onda Madrid. Seguimos y vamos a ir recogiendo esta tertulia de Buenos Días Madrid, hoy jueves 14 de febrero, San Valentín. ¿Te has acordado, doctor, que es San Valentín? ¿No te has acordado?
Me he acordado gracias a escucharte a ti. Antes,
yo te lo agradezco.
Entonces he empezado a whatsappear rápidamente.
Ya sabía, yo que te tenía que recordar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Este jueves, Nieves Herrero les espera en el Museo del Prado.
Le mostraré el museo.
De 4 a 8 de la tarde.
No te aburrirás.
Goya, El Greco, Velázquez, El Bosco, rodeada de grandes artistas, estará Nieves Herrero haciendo Madrid Directo desde el Prado porque...
En este museo todo cobra vida.
Y estaremos allí para contarlo, rodeados de arte.
¿Qué mono es?
Onda Madrid, este jueves en el Museo del Prado.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 8:30, fútbol y baloncesto en Onda Madrid. Arrancamos la jornada en primera, Eibar-Getafe. Y a las 9:30, derbi en la Copa del Rey de Baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Estudiantes-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la 1. José María del Toro, ¿cómo estás?
Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo lo llevas, hombre?
Bien, bien.
¿Lo llevas bien?
Bien. Es jueves ya.
Nosotros hemos estado hablando de un tema que te apasiona, que es el proceso, y sí, otro que te apasiona
muy
es el VAR.
Sí.
Que es que no salimos ni del proceso ni del VAR.
Estamos en un bucle.
Pero que ha contado Agustín Valladolid que se van a ver imágenes inéditas
del proceso en el VAR.
Sí, exacto. Que va a haber VAR en el proceso. Se van a aportar pruebas con imágenes de los incidentes del 1 de octubre que tiene la policía y la Guardia
Civil. Tiramos las líneas.
Y que entonces este Marchena va a hacer el símbolo este de la pantalla. ¿Sabes? Bueno, que ayer se estrenó el VAR en Ámsterdam.
Sí. ¿Qué te pareció el estreno?
El estreno.
Como Dios manda.
Como Dios manda.
Como Dios manda.
Que el árbitro hizo lo que vio. Que ahí ponen la raya. Ahí echan la raya.
Aquí también la ponen cuando rectifican la decisión. Aquí también la ponen.
Amigo.
Solo si la rectifican.
El otro día estoy todavía echando falta la raya el otro día en el Metropolitano.
Pero allí se cruzaban las rayas.
No,
en el Metropolitano nunca son paralelas.
Se cruzan las rayas.
Se cruzan.
Total.
¿A ti te parecía anulable el gol o...?
Pues, hombre.
los jugadores del Madrid, ¿no?
No, no protestaron los jugadores.
No, 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 no protestan, pero bueno, eso no tiene nada que ver.
Ya, ya lo sé. Ya. ¿Pero qué pita? ¿El fuera de juego o la falta?
Pita fuera de juego, pero porque interfiere en la posición, la del, posición portero. Del portero. Si no, no lo hubiera anulado. Ya. Si no, no lo hubiera anulado. Hay, bueno, el entrenador del Ajax, por ejemplo, porque, decía que le parecía injusto.
Porque ese jugador no interviene. O sea, jugador
no interviene, pero como está justo no toca la pelota, portero. Está. No. Si hubiera estado a un lado, pues el fuera de juego era posicional.
Pues me estoy acordando, sí, pero eso no tiene, me estoy acordando del primer gol.
Verás.
Eran cuartos de final, eran semifinales de Copa de Europa del año 2017, Atlético Madrid, Real Madrid, o Real Madrid, Atleti, nos meten tres, y el primero es exactamente el mismo supuesto. No del con las mismas posiciones, pero exactamente el mismo supuesto.
Pero no había bar, claro.
No, bueno, claro, ni, pero había árbitro.
Lo único que había es el Real Madrid.
Hay que ver cómo está el fondo
siempre,
norte.
Siempre con lo mismo.
Cómo está el fondo norte del Metropolitano. Bueno, al Carlos es del fondo sur.
O sea, al margen de que estés de acuerdo o no con la decisión, que yo ya no pretendo convencer a nadie porque se ve antes con los colores que con los hechos.
Sí, señor. María, haces muy bien.
Ocurre que la UEFA, poco después de acabar el partido, puso un tuit en el que captura el momento de la imagen y explica. Eso explica por qué el árbitro anula el gol. Oye, eso luego estarás de acuerdo, ¿no? Pero por lo menos hay una explicación.
Sí.
¿Sabes? Y además, rápida. Es decir,
no, como pasado aquí, 40, nos hubiera calmado mucho los que íbamos en el metro, que nos hubieran explicado las cosas.
Ahora, bueno, yo creo que hubiera dado igual.
Pero vamos, te vas en el metro viendo la explicación. Ya está, oye.
Además, la pusieron en inglés y en español.
Porque alguno que yo me sé se metió en el cine directamente. Sí. No quiero ver nada, voy al cine.
Y vi Green Book, que está muy bien. Por
otra ¿fuiste
parte.
A ver Green Book?
Sí, sí, bueno. Sí.
¿Y te gustó?
Sí, sí, me gustó mucho.
Bueno, pues mira, salió del Metropolitano, se fue al cine. Es que es un liberal moderado, ¿sabes?
Apago móvil
y al cine.
Bueno, pues fue efectivamente uno de los puntos interesantes del partido. Por lo demás, el Madrid sufrió mucho, ¿eh? Sufrió mucho, especialmente en la primera parte, donde el Ajax, con una presión intensísima y muy alta, acogotó al Madrid durante muchos minutos, que no era capaz de salir con la pelota controlada. De hecho, hubo un remate de Tadic al palo, hubo un mano a mano de Ziyech con Courtois y llegó luego el gol anulado. Es verdad que la contra del Madrid tuvo un par de aproximaciones, especialmente peligrosa una de Vinicius, que sí. Sigue dando cátedra, ¿eh?, con su juventud en la banda izquierda del Madrid. Nuevo naufragio de Bale, por cierto, que jugó una hora y prácticamente pasó inadvertido en el cómputo del encuentro. Luego, en la segunda parte, el Madrid sí aprovechó su pegada. Después de una gran jugada de Vinicius, apareció el gol de Benzema en el 59, empató Ziyech en el 75 y Asensio, a tres minutos del final, puso la victoria para el equipo blanco e inclinó la eliminatoria del lado de los madridistas. Además, está el asunto de Sergio Ramos, 600 partidos, lo cual es una auténtica barbaridad. Hace 13 años, más de 13 años, que jugó su primer partido con el Real Madrid en 2005 contra el Celta de Vigo en Campeonato de Liga. Y vio la amarilla en el minuto 88 de partido. Y ocurrió lo siguiente. Acaba el partido, lo que llaman flash interview, entrevista a pie de campo, le preguntan por la tarjeta, bueno, contemporiza. A continuación atiende a las televisiones con derechos y dice explícitamente que sí, que ha buscado la tarjeta amarilla.
Oh.
Minutos después alguien le debe decir, Sergio,
que te va a quedar otro partido.
Que no. Atiende a las radios y ahí dice que no, que la tarjeta ha sido completamente fortuita. Luego pone un tuit y dice que no, que la tarjeta ha sido fortuita. Claro, ¿qué pasa? Que ahora hay quien dice que puede quedarse en una multa económica sin más, o hay quien dice que le pueden meter un partido más. Es decir, que con motivo de esta cuestión podría perderse el partido de ida de los cuartos de final, siempre y cuando el Madrid se clasifique. Así que ahí queda el asunto, pero sí parece mentira que con la veteranía que tiene y tantos años ya, acordaros del episodio aquel de Ámsterdam, ¿eh?, con aquel año con Mourinho, que le decía a Dudek y Dudek no sé qué, que hubo sanciones de 20.000 euros y para
espectáculo,
algunos, Mourinho
les quedaba espectáculo siempre. Ya.
Exactamente.
Y a Xavi Alonso, bueno.
Pues parece mentira que caiga en el error de reconocer que la tarjeta era forzada cuando era interpretable, porque bueno, no era una jugada muy muy clara, quedaba muy evidente que
no, incluso si no hubiera parado al jugador, sí, era una jugada de riesgo.
Así que ahora tendremos que ver qué pasa, si le meten un partido de más o no le meten un partido de más. En el otro encuentro, por cierto, el Tottenham le metió 3 al Borussia Dortmund, sí, y por tanto ya pues la eliminatoria está prácticamente sentenciada, con un gol, por cierto, de Fernando Llorente entre ellos. Hoy tenemos Liga Europa con los 4 españoles, a las 7 menos 5, sí. Lazio, Sevilla y Rennes, Betis, y a las 9 Celtic, Valencia y Sporting, Villarreal.
El Atlético está otras cosas, Juan Pablo, preparando lo del sábado contra el Rayo.
Correcto.
Y lo de la Juventus del próximo miércoles.
En el cine, viendo Green Book, está lo del Atlético en el cine.
Está otras cosas. De momento lo bueno es que Costa ya está recuperado.
Sí, pues, sí.
Vamos a ver si para la Juventus llega a entrar en la convocatoria. Savic también está recuperado. Coque y Rodrigo siguen al margen.
Ay, Dios mío.
Lo importante es que lleguen especialmente para el partido del miércoles.
¿El sábado quién va a jugar en Vallecas?
Bueno, hombre, todavía queda gente, ¿no? No,
sí, sí, Tomás está sancionado, Rodrigo Tomás lesionado, Coque lesionado, va el doctor Redondo de medio centro. Sí,
bueno, pues, tendremos que hacer ahí una recomposición. Vamos, una recomposición, pero...
Vamos, veo a Jiménez de medio centro, acuérdate de lo que te digo.
Por bajas que tengáis, yo siempre digo lo mismo, con lo que pagasteis por Lemar, compramos el Rayo entero, o sea que, en fin...
El Rayo le ganéis el Getafe.
Claro. Tres. Que tampoco es
necesitamos
una...
tres goles a favor y cero en contra en una semana. Eso es lo que necesitamos.
Ya está la cuenta ya.
Especialmente contra la...
No, uno
0-1 y 2-0.
Ya está.
Arreglada la semana.
Tenéis todo planificado, ya veo.
Y los tres de Morata.
Tenéis todo planificado.
Todo.
Y Lucas, por cierto, sí que es baja para el sábado y espera llegar para la Juventus. Sí, sí, esa sí que es una baja.
Carlos Sánchez, el lateral izquierdo también.
Sí, ¿no?
Sí, sí, también, sí.
Yo jugaba de Olímpico de Salamanca, sí.
Y recorta hacia adentro.
Ahí lo tienes.
Recorta hacia adentro y luego lo mete por la escuadra.
Eso sí, en la Liga de Fútbol Femenino, ayer el Barça perdió con el Sporting de Huelva y el Atlético le ganó al Madrid, así que 6 puntos de ventaja, ¿eh? O sea que la Liga está decantada del lado rojiblanco.
Muy de Calleja. Que
es, hombre, claro, es hacia Calleja, que parezcan. Sí, sí.
Y el domingo hay un Atlético de Madrid-Barça en
Copa del Rey,
en semifinal de la Copa del Rey de Fútbol Femenino.
Que es a partido único, ¿no?
Partido único, 11 de la mañana en el Cerro del Espino.
A ver si la Copa Rey ya empieza también...
Copa de la Reina, perdón, que luego me regaña.
Que la Copa de la Reina es a partido único, pero la Copa del Rey tiene que ser a partido único, mucho más bonito.
Eso es lo suyo. Desde luego sería mucho más interesante. Y hoy estaremos también con la previa del baloncesto, porque hoy empieza ya la Copa del Rey de baloncesto en el Palacio de los Deportes, pero para mañana queda lo bueno para nosotros, el Real Madrid Estudiantes, que se celebra a las 9:30 de la noche. Así que con todo eso, con el VAR, ya sabes que aquí Javier le llama Barça, ¿no? Barça.
Javier Fernández arriba, sí.
Y en la prensa catalana dicen que el VAR es vamos a ayudar al Real, ¿sabes?
Sí.
Hoy la portada del Sport del Mundo Deportivo viene con el VAR también.
A ver si hacemos un juego de palabras.
¿Tenías alguna duda?
Si nos toca algo.
No, pues la V, la R, pero ahora Atleti, búscate una
vamos
V.
A Leti, vamos a Atleti, vamos.
Bueno, José María, que si hay VAR en el Supremo, te toca contarlo a ti.
Yo soy el relator.
Exactamente, vas tú.
Vale, vale.
La crónica de ese día no la hace.
Oye, el relator he sido 30 años.
Que no lo hace Lupe Ortiz ese día, que haces tú la crónica, ¿vale?
Exactamente.
Haz el favor. Adiós, José María.
Venga, hasta luego.
Adiós, Agustín Valladolid. Cuídate
adiós,
mucho. Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, Pablo,
adiós Javier
hasta
Redondo.
Muy pronto.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda ahora mismo.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 p.m. con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9:00 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1:00 con José María del Toro.
Y a las 9:00 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay que contar el pronóstico del tiempo antes de que den las 10.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
A ver, Y estás ahí dibujando el mapa del tiempo, Antonio López.
¿Has visto?
Fíjate. Cuenta
¿qué
el mapa.
Ves, ¿Qué ves?
Veo
el mucho círculo, ¿no?
El anticiclón de las Azores.
De
¿no?
las Azores ahí que no se mueve. Pues sí, hoy vamos a continuar con un día espléndido de sol en este día de San Valentín. No vamos a ver nubes en forma de corazón porque apenas se van a manifestar. Y las temperaturas como ayer, máximas de 16, 17 grados, que esto ya es serio, ¿eh? Esto es ya de primavera. ¿En qué notamos que estamos en invierno? Pues a primera hora de la mañana, que sigue haciendo frío. Mañana, más de lo mismo, ambiente soleado, máximas de hasta 17 grados y una pequeña novedad para el fin de semana. Veremos nubes.
Nubes, pero no lluvia.
No lluvia. La lluvia podría llegar la semana que viene.
Ah, sí.
Eso te lo confirmo.
Se abre
mañana
el pasillo de las borrascas otra vez. Si,
bueno, ya veremos. Algo cae.
Ventanita, algo cae.
Una ventanita. De momento, primavera.
Bueno, pues que tengas un buen día en Telemadrid, Antonio López.
Muchas gracias. Hasta mañana.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
¿Te has bajado ya del autobús?
Yo sí, ¿te has bajado tú de la azotea?
Sí.
Vale, perfecto. Bueno, pues aquí estamos, al calor del amor, en un bar, en este estudio y en la calle.
Lo que no sé si Nieves Herrero se ha bajado ya del coche de bomberos o no, sigue en la pasarela.
No sé, yo voy
y
a tener...
¿Se ha bajado del reloj ya, de la Puerta del Sol? No
pues
lo
mira,
sé.
Se lo vamos a preguntar a mi primer invitado, que va a ser uno de los portavoces de esa cúpula de bomberos que ha dimitido en Madrid a cuenta de las decisiones que ha tomado el concejal Javier Barbero. Se lo puedo preguntar. ¿Nieves Herrero sigue ahí o la hemos rescatado? ¿O sigue dando vueltas por Madrid subida en el coche?
Bueno,
fue divertido ayer,
hasta,
¿no?
Mucho.
Lo pasamos
hasta,
bien.
Hasta la una sigue Buenos Días Madrid con Eli del Valle en este día de San Valentín, que hablarás de los enamorados, supongo.
Pues les vamos a pedir a los oyentes que nos cuenten la mayor locura de amor. ¿Cuál es la tuya?
Pues no sé.
A ver, vamos a ver.
No se puede confesar.
Ah, bueno. Pero has cometido locuras de amor.
Claro, como todo el mundo.
Bueno, quitaste el póster de John Wayne de la cabecera de la cama por amor a tu
señora.
Deja
John Wayne, tranquilo, déjala John Wayne que está ahí. Está con John Ford. Que está,
mayor
está
o menor, cielos, la locura dos. Mayor o menor que esa.
Las locuras son siempre mayores.
Bueno, nos quedamos con la incógnita.
Déjalo, hasta la una, Eli del Valle, Buenos Días de Madrid. Que tengas una buena mañana, Eli.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo, adiós. Sí.